Martes 29 de noviembre de 2005. Chacra Camino Piedritas. Pando.
Estamos en un momento muy particular de la historia del Uruguay. Acá en esta chacra de Pando se han encontrado restos de una persona. Claramente ahora en esta etapa la aparición de dos tibias y peroné de una rótula.
Así comenzaba sus reflexiones el presidente, el doctor Tabaré Vázquez, en la chacra de Pando momentos después del primer hallazgo. Hoy, más de dos semanas después, les proponemos escuchar las reflexiones de quienes lidiaron con la tierra para que estos descubrimientos fueran posibles. En los próximos minutos, los arqueólogos Hugo Inda y Aparicio Arcaus nos cuentan sus sensaciones a partir de una experiencia que los colocó en la historia. Informe de Santiago Díaz.
Hablamos con dos de los integrantes del equipo que coordina el doctor López Más, quien ha sido la cara visible en este tema, pero que varias veces ha destacado lo que fue el trabajo de sus colaboradores. Antes de compartir la nota, quiero decir que el equipo está compuesto por 12 profesionales. 5 ya están recibidos y son licenciados, Laura del Puerto, Karina Erquini, Andrés Gascue, Hugo Inda y Octavio Nadal. Los otros 7 aún no tienen completa su carrera, les falta muy poquito para terminarla, y son Aparicio Arcaus, Verónica de León, Leonardo Obando, Victoria Ribeiro, Jimena Salvo, Paula Tavares y Eugenia Altermar. Me parece que está bueno nombrarlos a todos porque, por más que no hemos tenido la nota con todos, todos formaron parte de esto, ¿verdad? Ellos se desempeñan en los 3 lugares de búsqueda, la chacra Camino Piedritas en Pando y los batallones 13 y 14. La nota la hicimos en la chacra de Pando, dependencia de la Fuerza Aérea, que queda cerca del frigorífico Pando y que, si no hay un conocimiento de por medio, es bastante complicado de encontrar y de llegar. Fuimos con nuestra compañera Lucila Carvajal, que como van a escuchar después participó de la nota, y nos perdimos como 4 veces antes de llegar. Habíamos quedado en estar a las 2 y llegamos como 2:25 porque es bravo llegar. Yo me imaginaba un lugar bastante más grande, sobre todo la zona de excavaciones. Ojo, yo me lo imaginaba más grande, pero nos dijeron que son más de 1.600 metros cuadrados, así que lógicamente que a la hora de excavar debe ser enorme, por más que a mí me haya parecido más chico a la hora de verlo. Estaba toda esa zona cubierta por una lona que impedía ver desde afuera. Los arqueólogos estaban en pleno trabajo, así que no recorrimos mucho, pero sí pudimos ver todo ese terreno, que si bien ya lo habíamos visto por televisión, verlo en vivo, con todos los cuadritos esos que hemos visto en miles de fotos y todo, es bastante fuerte. Por lo menos para mí fue una experiencia fuerte. Había un par de policías allí cuidando el lugar y, bueno, por supuesto, los arqueólogos y cierto número de militares que colaboran con la tarea gruesa de excavación así en la zona. Escuchemos el primer tramo de la nota con Hugo Inda, que tiene 32 años, y Aparicio Arcaus, que tiene 26. Nos empiezan contando de cuándo se enteraron de que iban a desempeñar esta tarea, la de buscar nada menos que restos de desaparecidos detenidos durante la dictadura.
Bueno, fue más o menos en junio, principios de junio, cuando el doctor López Más nos convoca para formar parte del equipo que se iba a encargar de los trabajos de búsqueda de detenidos desaparecidos.
¿Fue más o menos lo mismo?
Sí.
Bueno, ahora sí, sensaciones, hicimos mucho.
¿En el momento del hallazgo?
No, el momento que te dijeron, vamos por parte.
Bueno, la verdad que una alegría impresionante porque, formar parte de esta búsqueda era un desafío sumamente interesante. Era un poco diferente a lo que venimos trabajando en lo que era arqueología normal, digamos, o la arqueología, los trabajos de arqueología clásico que estábamos haciendo. Era algo que salía totalmente de lo común y no lo pensé dos veces y dije que sí.
¿Y vos qué pensaste? ¿Qué te pasó por la cabeza?
Creo que primero que nada, la posibilidad de parte de la arqueología poder hacer algo que tenga un retorno inmediato para la sociedad, ¿no? Y lo que hacemos es siempre como un tanto exótico, ¿no? Buscar aquello un pasado tan remoto, más lo que trabajamos en la parte prehistórica y que mucha gente dice, ¿para qué estamos buscando eso? Bueno, pues ahora había surgido una oportunidad de por fin hacer algo, como te digo, que tuviera un retorno inmediato y no menos importante en la búsqueda de desaparecidos.
Pero porque uno piensa en la arqueología, muchas veces piensa en el campo que puede llegar a tener Uruguay. ¿Qué es lo que hacían antes de laburar acá?
Bueno, yo estuve participando en trabajos, en investigaciones en Cerritos de Indios, en excavaciones. Después también formé parte de un proyecto sobre poblamiento temprano del Uruguay. Estamos hablando de 10.000, 11.000 años de los primeros pobladores del Uruguay. Y después me metí en algunas cuestiones de arqueología histórica,
cuestiones coloniales y eso, para sobre todo para mi tesis, para recibirme en la tesis de licenciatura. Y bueno, era básicamente eso, los trabajos que estaba haciendo.
¿Y cuánto hace que estás estudiando?
Ya llevo 6 años, yo soy generación 99.
¿Me queda?
No, me quedan un par de materias para rendir y bueno, y la tesis final.
¿Y vos qué estabas haciendo antes?
Varias cosas, trabajando en la parte de paleobotánica, que tenemos un laboratorio en el 11 Facultad de Ciencias, trabajando mucho con la contribución ambiental, sobre todo para los últimos 10.000, 11.000 años. Por supuesto, en la arqueología prehistórica, desde el 94, involucrado con los cerritos de indios del este, algo también para la zona litoral norte, algunos proyectos de CIC, con ICIC, y bueno, y todo eso ahora queda un poco de lado, ¿no? Desde junio.
Me imagino que después que le dijeron, le confirmaron que iban a trabajar acá, hubo varias reuniones para más o menos planificar el trabajo. ¿Cómo fueron esas reuniones? ¿Qué cosas se hicieron?
Bueno, en realidad fueron reuniones, primero de reuniones de estrategia para ver cómo se iba a encarar todo el trabajo. Y nada, después la recolección de información, lo que estaba a nuestro alcance, y fue básicamente eso. Sobre todo reuniones de estrategia, cómo se iba a encarar el trabajo, qué metodologías se iban a aplicar, qué técnicas íbamos a utilizar. Y también un poco reuniones para conocernos, porque no todas las conocíamos. También.
¿Cómo se hizo la selección de
y la selección del equipo, si mal no recuerdo, parte un poco del conocimiento que teníamos entre nosotros y todos los demás. Más o menos, un poco conformar un equipo del cual estuviera seguro de que cada uno de los suyos podía aportar para el bien de este equipo que lo conformó.
Vamos ahora al segundo tramo, en el que Hugo Inga comienza hablando de cómo se manejan las sensaciones al trabajar en algo que tiene tanta carga emotiva y tanta significación histórica como es este caso. También nos habla de cómo es el trabajo en sí, cómo es una jornada de trabajo, cuál es la carga horaria y también el esfuerzo físico que requiere, porque dicen que terminan muertos, cansados y que llegan a la casa, se bañan y al sobre porque no pueden más.
Personalmente me lo planteé porque no tiene toda otra carga emotiva el trabajar con este pasado tan reciente, ¿no? Y a veces no resuelve. Pero creo que más allá de eso, de la emoción que podía tener cada uno, podemos resolverlo bien y en pro de esa dinámica de equipo, y gracias a su vez a esa dinámica de equipo, pudimos darle al método el peso que tenía que tener para encarar, como digo, la parte emocional.
Hay gente que por ahí no les toca mucho el tema de los desaparecidos, ¿no? Que no lo tiene mucho en la cabeza, hay mucha gente que no. Por ahí ustedes sí.
No, yo personalmente sí. Pensaba que era de las grandes deudas que tenía por resolver la sociedad uruguaya. Y bueno, que nos llamara a nosotros para trabajar en pro de resolver uno de esos problemas, bueno, fue algo sumamente emocionante, pero sí, yo personalmente estaba bien, pensaba eso.
¿Y vos cómo lo vivías eso?
Y como decía, creo que en eso pesó más la parte de arqueólogo, ¿no? De decir, bueno, a ver, podemos aportar a esto, y bueno, si aportamos a que se solucione de una buena vez, como profesional correspondía el compromiso indiscutible con esto.
Para la gente no tiene ni idea, ¿cómo se empieza? ¿Está el terreno ahí?
Como cualquier investigación, ¿no? Se va a hacer primero un trabajo de recolección de información de base, que en este caso la información que llega siempre ha sido aportada por los comités oficiales, el ejército, en caso de los batallones, por la aérea en este caso. Una vez obtenida esa información, cuando se pone sobre el terreno cuál es el área en la que puntualmente podrían estar los restos humanos, y se procede a excavar seleccionando las metodologías más idóneas en función del tamaño del área, del tipo de sustrato que no se sostenga. Y en este caso, por tratarse de un predio relativamente pequeño, decidimos utilizar como metodología de excavación primero la pala, para trabajo manual, y como metodología propia de excavación el método Wheeler, desarrollado por Sir Mortimer Wheeler en el siglo XIX para excavar grandes áreas en unidades de tiempo menores a lo que implicaría una excavación, llamémosle entre comillas, convencional. En este método abrimos una excavación dejando 4 testigos, o como les podemos llamar.
testigos, ¿no? No, vale, se llaman testigos, las paredes laterales, las paredes de los cuatro laterales de los pozos quedan intactas. En este caso decidimos un ancho de 50 centímetros para que no pudiéramos obviar nada en ese pedazo que nos secaba. A la vez estamos cubriendo mayor unidad de superficie en menor tiempo que si hiciéramos un pozo de tamaño de amplio.
Es una forma de utilizar tiempo.
Tiempo y rendimiento también, ¿no? Porque si entras a sumar los pedacitos que no se excavan, tenés una buena superficie. Uh-huh. Entonces,
¿y los días cuánto duran acá de laburo?
Y ahora estamos llegando a las 8 de la mañana más o menos, 8:15, y nos estamos yendo 4:30, 5. Este es un día normal de trabajo, digo, llegamos más o menos 8:30 de la mañana, planificamos más o menos el día, las excavaciones que vamos a plantear, las zonas que vamos a abordar, y bueno, se comienza a trabajar, se excava hasta el mediodía, más o menos, se para, se almuerza, se hace un ratito de sobremesa y bueno, por la tarde se reanudan los trabajos hasta las 4:30, 5 por ahí, ¿no? Levantamos todo, juntamos todo, acomodamos y nos vamos.
¿La sobremesa se habla de rayado y hilo?
No.
Me imagino que debe ser agotador, porque además de trabajo intelectual, es trabajo físico,
Por cierto, es físicamente demandante. Normalmente llegas a tu casa, una ducha y poca cosa más, ¿no? Poca cosa más. Aparte a veces hay que hacer informes los fines de semana y esas cosas. Ha sido demandante.
¿Ustedes también agarran la plana y empiezan a
trabajar? Sí. Tenemos colaboración del personal de Fuerza Aérea, que nos dan una mano en las excavaciones, en todo lo que es la logística del lugar, pero sí, nosotros también, duro y pareja.
Vamos a la pausa. Cuando volvamos, Hugo y Aparicio nos cuentan la presión que se autoimponían antes del primer hallazgo, también cómo vivieron ese martes 29 de noviembre. Los minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz, una charla con los arqueólogos Hugo Inda y Aparicio Arcaus, parte del equipo del doctor López Más, que terminaron descubriendo restos de detenidos desaparecidos en la chacra de Pando.
Sí, vamos a compartir el tercer tramo. Se refieren a cómo se sentían cuando todavía no habían encontrado nada, porque se ponían una especie de autopresión por encontrar las cosas. Sabían que estaban haciendo bien las cosas, pero tenían cierta presión también por no haber encontrado nada. También cómo vivieron con ese contexto el primer hallazgo. Son casos bien diferentes, porque Hugo estaba dentro del pozo en el que se encontraban los restos en el momento en que se encontraron los restos. Y Aparicio, que prácticamente se había mudado a la chacra de Pando, vivía ahí, ya la cama se llevó prácticamente, en ese momento no estaba, porque estaba en la batallón 13, se quería morir prácticamente, pero vamos a escuchar lo que nos decía.
Yo personalmente estaba en el batallón 13.
Igual, eso es parte del equipo.
¿De? Aparte que yo soy de los que siempre está acá, estuve desde el principio acá, pero
justo te digo, estaba.
Bueno, me llamaron ellos, yo estaba en el 13, me llamaron y bueno, nos vinimos volando. Yo cuando venía no veía la hora de llegar, yo porque estaba teniendo
miedo. Sí,
pero aparte me hizo el doble de lejos, te puedo asegurar. Tenía primero nervios, después alegría, después emoción, fue toda una mezcla de sensaciones impresionante. Asombro también porque que estés excavando y en 15 minutos te aparezca el presidente de la República y todos los periodistas y todo eso, para nosotros es una cosa sumamente nueva y una experiencia diferente a todo. Entonces, no, fue una mezcla de cosas impresionantes. Sí.
¿Y vos? ¿Cómo la viviste? ¿Vos estabas acá?
Sí, estaba dentro del pozo en el cual encontramos los primeros restos. Y bueno, creo que un poco de lo que se siente me lo voy a guardar para mí, porque es fuerte, ¿no? De alguna forma la tranquilidad reconfortó que la metodología empleada, pese a que íbamos en ese momento 247, estaba vacío, ya terminada. Y bueno, será que no está, qué pasa. Y bueno, y el hallazgo tanto la información proporcionada como el dueño de la metodología para la recuperación de restos.
peso, porque además la puede hacer.
El peso, justo, el peso de todo lo anterior, ¿no? De que no hubiese resultados en ningún lugar, cómo lo estaba viendo la opinión pública, ustedes mismos.
Cierto que sí, no podemos estar por fuera de lo que es el comentario general en todas partes, no más que el tema que está haciendo en los tapetes. Sí, la verdad es que sí.
Y aceptar ese trabajo también implica un poco...
Por supuesto,
¿no? Era una responsabilidad grande. Entonces, el momento del hallazgo también implicó alivio, en cierto modo.
¿Estaban presionados, si puedo decir de esa manera?
¿O no tanto?
No. No más presión de la que podemos ponernos nosotros mismos.
Creo que no venían por el lado nuestro. Que empezamos a ver que no encontrábamos y a pesar de que también estábamos tranquilos porque sabíamos que estábamos trabajando bien, entonces decíamos que si no encontrábamos era porque no estábamos. Entonces, pero bueno, era toda una mezcla de cosas que, bueno, al final con el hallazgo resultó un gran alivio para todos.
Como se dijo eso de los descuentos, que en la última parcela, en el último lugar, como...
Es un poco la historia de la arqueología, ¿no? En el tercer mundo. Es bastante habitual.
Suele pasar. ¿Por qué suele pasar? ¿Es causalidad o casualidad? Porque...
Sí, tal vez una combinación de ambas. Ya que sepamos esto, vamos a saber bastante más de muchas otras cosas.
Vamos a estar acá.
No, para que no.
Pero yo te iba a preguntar, porque una cosa es estar buscando algo y saber que por ahí está. Una cosa es verlo. Y vas buscando una cosa de la significación que tiene, además, ¿no?
Imagino que sí.
Sí, fue muy fuerte. Muy fuerte, ya te digo, por eso a mí personalmente me produjo esa mezcla de sensaciones de alivio, alegría, emoción.
Es un éxito profesional impresionante, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo estás encontrando restos humanos que fueron enterrados en las peores condiciones, en total, ¿no?
A nosotros nos generó un montón de cosas, mismo el día que venían los familiares, un momento muy fuerte también. Bueno, ya te digo, fue toda una mezcla de sensaciones, tal vez cada momento tuvo su sensación, pero bueno, una mezcla de todo. Fue seguro que muy fuerte, todo.
¿Y qué día vos llegaste a tu casa y te acostaste? ¿Qué me puedes contar de ese día?
Demoré bastante en acostarme, eso me puedo decirte, y dormí muy poco.
¿No podías dormir?
Y no, fueron muchas emociones. Aparte, como de pronto decías, que un éxito tremendo a nivel profesional. Pero en realidad a nivel profesional, lo único que, como te decía, lo único que hace es confirmar una metodología, la pertinencia de esa metodología y poca cosa más. En arqueología no manejamos demasiado la palabra de eso. Siempre las investigaciones son siempre procesos lentos y muchas veces tediosos para generar resultados que cuando trabajamos en esos otros contextos no siempre son sentidos, como acaba la forma de vida, la sociedad más amplia, entonces en este caso...
La mirada de la gente, ¿no? Hacia la percepción de ustedes. ¿Son conscientes de que hay una mirada distinta de repente a lo que hacen? ¿Qué
comentan? Sí, por supuesto. Desde familiares que por más que tú le comentas lo que hace, no sabía que eran así, que trabajaban, que se prolijitan los pozos, ¿no? Cosas por el estilo. Pero, bueno, creo que nos vamos a tener que acostumbrar a eso, sobre todo a lo que decimos de poder volcar en forma más inmediata. Tal vez con una tecnología no tan particular de la disciplina, todo lo que se está haciendo en todas las áreas que trabajamos en Uruguay, que son bastantes, para poder ir dándonos a conocer y dar a conocer el pasado del país, que por supuesto, aparte de estas cosas, hay otras que también son fascinantes.
Saben que cuando terminé la nota me quedé pensando y dije, pa, qué lástima que no me dijo qué fue lo que sintió en ese momento que encontró los restos. Pero después volví a pensar en el tema y dijo, y pensé, no, en realidad está buenísimo que no me lo haya dicho, porque queda claro lo que sintió en ese momento. No sé si lo que sintió, pero sí la intensidad de lo que sintió en ese momento. Y más cuando yo le vi la cara que él puso cuando estaba diciendo, no, me lo guardo para mí, porque era una cara, no creo que se le quebró la voz, pero casi, ¿no? Casi, es que seguro que fue un momento que no se lo va a olvidar. Nunca más. Vamos ahora al último tramo. Ellos, Hugo y Aparicio, nos hablan del segundo hallazgo, que también fue fuerte, pero capaz que no tanto como el primero. Eso es lo que nos van a contar. También, si piensan o no que entraron en la historia como parte de este grupo de trabajo. Y también qué es lo que se viene ahora. Tanto en este trabajo de las excavaciones específicas de los detenidos desaparecidos, pero también lo que se viene en sus carreras, si esto marca un antes y un después en sus respectivas carreras como, como arqueólogos.
El segundo hallazgo, ¿fue diferente la reacción al primero? ¿Cómo podemos estudiar esas dos sensaciones? ¿Y es que hay manera de hacerlo?
No sé, fue todo...
Es la primera reacción de que es más impacto, ¿no?
Pero sí, por cierto, de alguna forma, no sé qué fue, los 24, 48 horas que tuvimos que habíamos tenido un hallazgo incidente, de alguna forma estábamos más preparados, sí, para el segundo hallazgo. Igual, es muy...
Ya no era lo nuevo, y creo que sí, lo que nos impactó fue la cercanía de una cosa con la otra, que fue, creo que el jueves terminamos acá, de levantar el cuerpo acá, y el viernes de mañana, a mediodía, estaba apareciendo el otro cuerpo del 13. Fue una cosa así que no nos dio ni para acomodar la cabeza para el segundo hallazgo, o un eventual segundo hallazgo. Fue todo muy rápido, y no dio para nada.
Ni bien respuesto de esto, la sensación es la que estamos ahora, hay que encontrar el otro. Queda un cuerpo por encontrar y...
La sensación actual es que esto recién empieza. Esto recién empieza y tiene que seguir y bueno, tenemos que... Si están los otros, los tenemos que encontrar.
Esa es la sensación.
Sí, seguro.
Una pregunta que capaz que les parece media tonta, pero yo creo que no es definitiva. ¿Ustedes son conscientes que van a quedar en la historia, hombre?
La verdad que, bueno, ojalá, ¿no? Pero, no sé. la verdad no lo tengo muy claro todavía, ¿no? Tampoco hemos tenido tiempo de sentarnos a hacer un balance de qué ha pasado, qué hemos hecho. Todavía no hemos tenido ese tiempo realmente para bueno, aclarar un poco la cabeza, bajar a tierra, hacer un balance de todo lo que pasó. No nos hemos dado ese tiempo todavía, pero bueno, eso será para una reflexión un poco más profunda después.
Y claro, creo que de alguna forma, desde el día que aceptamos participar de eso, sabemos que de mediar hallazgos, que era una consecuencia inevitable que de alguna forma se manejara con un alto perfil mediático esto, y que bueno, que tuviera repercusiones que trascendirían largamente todo lo que habíamos hecho y probablemente lo que hagamos aquí en más. La verdad que esto está a la altura de cualquier documental.
¿Hay algo más importante que eso? Sí. ¿O no?
Por la significación histórica y por la significación que tiene para la sociedad en la cual te toca. No creo que...
¿Lo podemos hablar?
No, importante. La repercusión social que ha tenido esto creo que no se equipara con nada de lo que podamos hacer.
Una... siendo mucho más atrás en el tiempo, ¿por qué hicieron esa percepción?
Mi familia siempre me estimuló muchísimo que hiciera siempre lo que sentía, que me gustaba, que quería. Creo que pasa por ahí, me gusta esto, lo voy a hacer, lo sigo, y bueno, tengo que contarte, me apoyaron en todo momento.
¿Y vos? Sí, también, siempre me gustó muchísimo la historia, siempre, toda la vida. Y bueno, cuando llegué a sexto de liceo no tenía muy claro qué hacer, y bueno, averiguando, descubrí esto de la antropología, empecé a averiguar un poquito más, me metí, y bueno, y dije, vamos a probar en esto, a ver qué tal, y bueno, también con el apoyo de la familia y todo, que dijeron, bueno, dale, si te gusta, dale, va adelante, y bueno, a la cama.
Gente, muchas gracias.
No, por favor, gracias.
Para finalizar, recordemos que estamos ante la última semana de trabajo. Hoy es el último... No, mañana. Mañana es viernes. Es el último día de excavaciones. Luego habrá un receso hasta febrero y se reanudarán los trabajos en los seis lugares, ¿no? La chacra, el 14 y el 13.
Santi, ¿sabes que yo te lo contaba en la pausa y quizás quería compartirlo con alguno de los oyentes que... Hablando de la profesión de estos jóvenes y no tan jóvenes, tuve el honor de conocer a quien es hoy el jefe de antropólogos en Egipto.
¿Qué lugar además? ¿No? Para
literalmente, el señor que trabaja donde están, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Hace unos años atrás. Y evidentemente son culturas más acostumbradas al trabajo de este tipo de hombres, ¿verdad? Y mujeres. A desarrollar a través de estas investigaciones el conocimiento y la historia de los países. Me quedaba pensando en cómo era ese hombre cuando habíamos dicho, bueno, logramos entrevistarlo, logramos verlo en aquel momento para un programa de televisión, son una suerte de héroes nacionales, porque les van contando la historia que ellos mismos han tenido. Uh-huh. Es cierto, allí hay mucho más para excavar, porque es una cultura distinta, ¿verdad? Pero sí, ese hombre iba marcándoles como señas de identidad a una nación, y les iba descubriendo, bueno, fuimos así, en una época tuvimos tanto, en otras épocas perdimos otro uh-huh. montón de cosas. Pero estos hombres evidentemente escriben la historia, y es evidente que estos que participaron van a quedar en la historia. Y ojalá sea una historia que se escriba pronto, que es un poco también lo que hablábamos en aquella mesa, ¿verdad?
Y que hablar.
Que se escriba pronto.
Ojalá, aparte en una onda bárbara. Todos los que nos atendieron allí, la verdad que espectacular.
Hacemos una pausa, ya seguimos.